20.000, acá están las fórmulas, las fórmulas, las fórmulas. 120.000, 120.000, 120.000, 120.000, 120.000, 120.000, 120.000, 120.000, 120.000. 52.500, 52.500, 52.500. A ver, quiero entender la pregunta del señor, ¿cómo se llama? Si mi depreciación de auditoría en el año 2015 es de 120.000, a ver, vamos a verla. Voy a ver la consulta, ya. Es de 120.000. Vamos a ver. Si mi depreciación de auditoría en el año 2015 es de 120.000 y efectúo el cálculo de 52.500. Ah, ok. Creo que acá. Ah, sí. Sí estuvo jalando mal la fórmula. Sí, tiene razón. Tiene razón. 72.500. Efectivamente. Acá sí, hubo un error. Estuve jalando mal la fórmula. Ya lo revisé. Gracias por la alerta. Muy, muy bien. Tiene razón, diferencia, 67.500. Acá yo me cambié el concepto. Pero de todas maneras es inmaterial bajo norma 8. Entonces, yo estuve depreciando 67.000, 67.000, 67.000. Pero de todas maneras es válido el ajuste sería de 270.000 contra el resultado del ejercicio porque es inmaterial. Entonces, la depreciación del ejercicio, ¿sí?, es del año 2018, 67.500. $67.500 y subestimada, ¿no? La diferencia de 230.000 acá, vamos a cambiar los valores de 170.000, ¿sí? Entonces, para hacer envío, la fórmula también se me equivoca, $67.500 y el resultados acumulados, 202.500. 200.000. Gracias por las apreciaciones que me han dado. Sí, es correcto. Estaba jalando mal la fórmula. 120, 120, 120. 52, 52, 52. La fórmula, sí, 67.500, 67.500, 67.500. Pero de todas maneras, la diferencia es inmaterial, ¿no? Entonces, por ser inmaterial y por ser menor a mi rango de 1.000.000 de soles, mi diferencia de auditoría sería al PNL directamente a resultados del periodo por 270.000 soles. Entonces, acá ya habría un segundo ajuste de auditoría que se tendría que considerar para efectos en libros o ajustes financieros. Quisiera saber si hasta ahí todo bien. Por
Sí,
favor.
doctor, hasta los momentos no han hecho otras preguntas. Creo que aclaró la duda que tenían algunos de los que están en la sala.
Sí, perfecto. Todo, no tiene, hay ninguna consulta o duda, por favor, antes de proseguir, todo claro. Y efectivamente, si había un error en el cálculo, ya se corrigió. Gracias al señor del Valle y al señor Mendoza. Entonces, al no haber más consultas, proseguir. Seguir. Entonces, esto es otra diferencia de auditoría que se tendría que considerar en libros y obviamente ajustarlo para poder determinar. Siguiendo con la casuística, ya. Acá luego se me dice que en el rubro maquinarias hubo un overhaul, ya, de dos maquinarias, ya, de aproximadamente 1.000.000 de soles, que han tenido un overhaul de 300.000. Pero que han seguido depreciándolo en función al 10%. O en 10 años, ¿no? Porque acá si sacamos del libro son 10% por 4 años, entonces vamos a analizarlo. Tercer ajuste. Tercer ajuste de auditoría. Segundo ajuste o tercer ajuste, ¿no? Vamos a ponerlo acá para seguir con el mismo. Entonces, Igual, vamos a comprar descripción. Vamos a poner costo o valor en libras. Valor en libros. Y vamos a poner. Entonces, si tú tienes que tienes la maquinaria, maquinaria, ¿no? Un valor en libros de costo, según lo que me dicen, 3.100.000 costo, tienes depreciación acumulada. Tienes depreciación acumulada. Tienes la depreciación acumulada. Un 1.240.000. ¿No? Entonces, costo neto, $1.860.000, aquí está, y que este se ha depreciado, la depreciación acumulada se ha depreciado en 10%, en 10% por 4 años. Listo, entonces ahora ya tengo el análisis. Y me dice. Entonces, también dentro del análisis o dentro de la descripción o de la observación, me dicen que había una mejora en el año 2018 por 300.000 soles de dos maquinarias. Entonces, para efectos didácticos, vamos a poner, yo tengo cuatro maquinarias, maquinaria 1, maquinaria 2, maquinaria 3 maquinaria 4 vamos a hacer el análisis acá. Importes, ¿no? Importes, ¿cierto? Que me dicen que cada maquinaria, según la información de acá, es 1.000.000. Un 1.000.000. Dos maquinarias, que tendría dos. Una de 800. Y acá abajo podemos hacer la diferencia, ¿no? Para efectos didácticos. 300.000. La depreciación o el porcentaje de depreciación que me dicen es el 10%. ¿No? Vamos a ocultar esto. 10%. Son y tiro 4 años, ¿no? Vamos, voy a copiar el encabezado de acá. Y bueno, voy a copiar acá el encabezado, tenemos 15, entonces por 4 años. Entonces está C4, C4, F4. Igual hago lo mismo acá, F4 por F4, F4, F4 por F4, y acá F4. C4, por F4. Entonces ya lo tengo. Proyecto esto. Proyecto esto. Proyecto esto. Y proyecto esto. Entonces, vamos a analizar la depreciación año a año. $1.240.000. Según si sí, tengo la depreciación 1.240.000 de cuadra, la depreciación acumulada. Ya, entonces. Entonces, acá me están diciendo, y acá me detengo, ¿no? En maquinaria 1, análisis. Maquinarias 1 y 2 van 1 del juego. O sea, a mi costo, que era ¿cuánto? 1.000.000. Ponerle por 2. 1.000.000 maquinaria 2. Depreciación acumulada. Solamente por hasta el 2017, porque en el 2018 ya me va a cambiar el concepto. Tengo acá, voy a ponerlo acá. Porque entonces esto se hace anualmente y se tiene que hacer de manera proporcional. Depreciación acumulada. Costo neto. Costo neto. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Costo neto. Me dicen que a este le han generado un mayor valor. O sea, unos 300.000. Y eso me dicen que 150.000, 150.000 fue un mayor valor, o sea, un mayor valor a una mejora. Entonces, acá hubo una mejora. ¿Ya? De 300.000 a cada maquinaria, ¿ya? O sea, 300.000 a cada maquinaria. Entonces, 300.000 hubo una mejora, entonces mi costo incrementó. ¿Ya? Entonces, mi costo incrementó. O sea, el costo neto que yo tenía va a tener un aumento de valor de 300.000. Entonces, 2 millones nuevamente. ¿Cuánto tiempo me falta depreciar? Esa es la pregunta. Si yo durante el año 2015-2017 ya deprecié, a mí me falta depreciar 7 años. Entonces, se supone que yo voy a depreciar sobre el restante, sobre el remanente que me queda. ¿No? Yo debía depreciar sobre 100 entre 7, a una tasa de 14 puntos y tanto por ciento. Vamos a ponerle 14 puntos y tanto. Ya, entonces 14 es lo que yo debería depreciar. Pero el área técnica me dice, oye, con esta mejora he incrementado ya no en 10, sino en 5 años más. Entonces, ¿cuánto yo debería depreciarme? Me está diciendo que me queda 7 más 5 son 12. Entonces yo sobre esta tasa debería depreciar. Entonces el nuevo valor. Entonces, ¿cuánto sería la depreciación? Vamos a calcularlo. depreciación del año 2018. Entonces mi costo neto, 700.000, ¿no? Mi costo neto. Costo neto, mejora 300.000, suma sobre lo mismo, maquinaria 1, maquinaria 2, y mi posición debería ser en función a 2, ¿no? Porque yo lo determino en este factor, 8.3. Porque son 7 años que me quedan a los 5 que me está repotenciando el bien, entonces 8.33. Entonces, para el año 2018, los proyectos, si quieren, serían de acá 12 años, ¿no? Voy a ponerle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, acá tengo seis, faltaría. Voy a estar un poquito más. Esto lo quito. Acá tengo ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a aprender esto. Para vender un poquito más. Un poquito más. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a dar 2 más. Acá muere. Son 12 años. Lo ponemos. Bueno, dijimos 7 inicialmente, que eran los, ¿no? Inserts acá. Lo ponemos acá. Acá lo ponemos, disculpen. Vamos a insertar acá. Bueno, acá, los 7 primeros años, 1, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, los 7 años, los 7 años que eran de la vida que quedaba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, acá está acá. Está bien, error. Vamos a ponerlo acá. Siete. Acá lo ponemos. 7 años. Y los 5 años que me restan, ¿no? Que son por las mejoras. Mejoras los 5 años que me restan. Entonces, listo. Entonces, ya al tener esto, calculamos, pues, ¿no? F4 por F4 es flat. Ahí está. ¿No? acá F4, entre 100. Bueno, este flag, vamos a tirarlo. Entre 100 y 100, los míos, ¿no? Igual, acá, F4 por este F4, todo entre 100. Y pum, se tira. Entonces, según auditoría, yo debí en el 2018 calcular una depreciación de 136.000, ¿no? Según CIA, se calculó una depreciación de, acá lo tenemos, de 310.000. O sea, se reconoció mayor depreciación. Diferencia se tiene una depreciación de 143.333.000 en exceso, ¿no? ¿Por qué? Porque no incluyeron lo que es el concepto de alargue de vida útil, ¿no? Pero como este es un ajuste en periodo, no pasa nada, solamente el cliente debió considerar este efecto. Entonces, con este análisis, vamos a ponerlo acá, con este análisis ya podemos cerciorarnos de cuándo sería el efecto del ajuste, ¿no? Por temas de depreciación, ¿no? Según compañía, ya está, le ponemos una bolita. No se olviden de las marcas, siempre es importante. Se pone acá el análisis. Ya se coloca, se pone. Espero que sepan de dónde sale la depreciación, ¿no? De la depreciación. Ah. Pero solamente debería ser sobre las maquinarias que están mal, ¿no? O sea, 200, disculpen, acá hay un error. La depreciación, acá hay un error, acá hay un equivoco. Debería ser solamente de las maquinarias 1 o 2 según compañía, ¿no? Y acá sería, acá lo vamos a sumar para que sea más bonito, de esta depreciación, ¿no? Sumar esto, más esto, vamos a ponerle la marquita para que sea más bonito, porque solamente es de la maquinaria 1 y 2. El resto está bien. ¿Buscan? Cáncer, ponerlo acá, ok. Vamos a ponerlo mejor acá, ok. Acá sería esto. 200, ya. Y esta sería el alcance, ¿no? 200 en compañía. Y el ajuste sería de 33.000 soles. Entonces, ¿qué se estuvo depreciando? Se estuvo depreciando de más 33.000. Entonces, también se propone como un ajuste de auditoría, con una letra. T3 para reconocer el exceso de depreciación en las maquinarias 1 y 2 ¿no? Reconocidas sin considerar el alargue de la vida útil financiera por las mejoras realizadas en el año 2018. Entonces acá sí le beneficia al cliente. ¿Por qué? Porque la depreciación estuvo reconocida en mayor gasto y en mayor depreciación gasto del ejercicio. O sea, sería un ingreso, no sería un gasto. Por eso estoy estornando la diferencia. ¿De cuánto? De 33.333. ¿No? Para reconocer, para ajustar la depreciación de las maquinarias 1 y 2 reconocidas en exceso. Ya, entonces acá, como podrán ver, ha habido una mejora, ¿no? Una mejora en la depreciación. ¿Por qué? Porque al depreciarlo, obviamente, la compañía reconoció mucho más gasto de lo que debió reconocerse. Entonces, el ajuste debe ser un inverso sobre el ajuste inicial que tenía. ¿Por qué? Porque la verdadera depreciación debió ser 166.000 y no 200.000. ¿Ya? Hasta ahí quisiera saber si ya el público tiene consultas adicionales. Por favor.
Hay una pregunta más, de Óscar Osvaldo del Valle.
¿Qué tal, Óscar? A ver.
Si bien es inmaterial al periodo 2018, en el tiempo sí podría afectar materialmente el resultado, por lo que merita efectuar un ajuste al correnio 8. ¿Podría presentarse como un párrafo de énfasis si no se efectuara la corrección? Esto, Oscar, pero se supone que si tú ya lo estás ajustando, ya no va a cometer el mismo error el cliente. Porque se supone que ya tú ya estás diciendo, oye, si acá hay un ajuste de 270.000, pero estuviste haciendo mal, ¿tú crees que van a seguir cometiendo el mismo error? Ya no, pues van a tomar tu sugerencia y van a hacerlo correctamente. Porque, el tema de hacer un ajuste de auditoría no solamente es curar la herida, sino también curar el procedimiento. Voy a entender, entonces, tú eres un doctor no padería, sino tú eres un doctor de cabecera, o el auditor financiero es un auditor que siempre va a estar acompañando a lo largo de la vida al cliente. En ese sentido, yo particularmente, yo no me satisfago solamente que me ajusten el valor en libros o el valor contable, sino voy a verificar que esta depreciación, estas vidas útiles, estas connotaciones lo cambian en el proceso. ¿Para qué? Para que en el tiempo ya no cometan el mismo error. Entonces, el tema de hacer solamente un ajuste contable no significa que solamente vas a arreglar el número para el ejercicio, sino también que le vas a arreglar el proceso en el tiempo. Entonces, en el tiempo ya no va a suceder lo mismo, porque ya en el tiempo lo va a hacer bien. O sea, si tú le estás recomendando al cliente, oye, estás equivocado, y lo vuelve a hacer, te está metiendo un fraude o algo que ya sabía que tú le habías determinado y no lo han hecho, ya es un tema. Entonces, obviamente lo van a tener que reconocer. No habría efecto más adelante porque ya le está corrigiendo no solamente el tema contable, sino el tema del procedimiento. ¿Qué más? Y obviamente por temas de inmaterialidad, no debería haber ningún párrafo de énfasis o temas cognoscitivos ni nada por el estilo. El asiento de ajuste 2, ¿en qué periodo se realiza? Walter Arturo Manrique Medina. Ah, a ver, discúlpame. El ajuste 2 se realiza en el año 2018. Tú estás auditando el año 2018 por temas de inmaterialidad, Cuando hay temas, errores inmateriales de no importancia relativa, todo afecta al periodo. Porque es inmaterial, pues no te está afectando un concepto de error sustancial o de importancia clara o relativa que tú deberías decir, oye, voy a abrir mi libro, voy a reestructurar mis resultados acumulados porque mi resultado comparativo estuvo mal. Por eso la norma 8, ya, y acá también es importante indicar que cuando tú encuentras como auditor un cálculo errado y no es material, la norma 8 te dice, oye, mételo al PNL. Ya, porque acá, como ustedes podrán ver, los errores no son materiales. Solamente nos afectó 77.500. Y yo trabajo como auditor sobre un rango de materialidad. Mi materialidad es 1.000.000 de soles. Si hubiera superado el 1.000.000 de soles, ahí sí, caballero, además te reestructura el estado financiero, tanto del periodo 2017 como de los resultados acumulados. ¿Ya? Por eso, el concepto de la importancia relativa a materialidad y el error tolerable, por eso lo hemos calculado acá, antes de iniciar el ejercicio. 1.000.000 de soles en mi error material. O sea, yo, como auditor financiero, le puedo juzgar al cliente, oye, corrige, si es que tienes errores materiales al 1.000.000 de soles. Acá, no, en el primer ajuste no hay error material, porque también me podría decir, porque justo en el 2018 cayó que debería haber el ajuste, entonces no hay error. En el segundo, hemos determinado que lo que es el efecto de los resultados acumulados son 202 mil soles, o sea, es menor a 1.000.000 de soles. Y en el ajuste 3, es del periodo, porque el overhaul se hizo en el año 2018. Entonces, todo sería resultado del ejercicio y un ajuste a patrimonio, porque no tiene ninguna incidencia en resultados. ¿Ya? Gracias por las preguntas. No sé si tendrán alguna duda para seguir continuando, por favor. Ya entrando ya los últimos minutos de la clase del día de hoy, por favor.
No, hasta ahora no tenemos más preguntas, doctor. Creo que puede proseguir.
Muchas gracias. Y por último, las obras en curso. Acá es un tema ya más bonito, más interesante, porque nosotros eran básicamente cálculos aritméticos, ¿no? De errores, algunos conceptos equívocos que hubieron, y bueno, ya acá lo hemos analizado. Me dicen de que en las obras en curso, la compañía tenía, ¿no? Porque el ejemplo te daba de que la compañía tenía una inversión y en tal sentido, esa inversión se iba a realizar. Por tal motivo lo capitalizaron y consideraron que estaba bien contabilizado. Hasta ahí considero que no hay ningún problema, ningún tema, ningún concepto errado. ¿Ya? Pero el tema es de que en el año 2016, y ahí entra la polémica, yo sí sabía, entre comillas, de que la municipalidad me había denegado el permiso para poder ejecutar la obra. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo como auditor, la respuesta que tengo que dar como auditor es primero ir y corroborar esa información con los abogados del área legal interna. Entonces, porque tampoco no es que yo ya tome por cierto lo indicado, ¿no? O sea, voy, me planto y converso. El área legal interna, sí, mediante documentación interna me comenta, como auditor, ¿no? Yo soy auditor de campo, me comenta si efectivamente, caballero auditor, la municipalidad del distrito tal, nos ha denegado el permiso. En tal sentido, la viabilidad de que el proyecto se realice es casi poco o casi nada probable. Eso se informó en el año 2016 a la gerencia, y se indicó de que ya ese proyecto, esa inversión que se estaba realizando ya no era viable. Pregunto yo, al tener ya la información corroborativa, ¿no? del área legal y del área operativa, tú ya no tendrías evidencia suficiente y clara para poder decir de que esto ya no es viable y por tal motivo te vulnera el concepto de beneficios económicos en el tiempo. Sí, porque ya no vas a poder realizar ninguna obra. Entonces, toda la inversión que realizaste o ejecutaste debería seguir como activo fijo. Les lanzo la pregunta. ¿Qué creen ustedes? Por favor. Por favor, a la audiencia le estoy haciendo esta consulta. ¿Qué piensan ustedes?
Aquí Walter dice claro que sí.
Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué, por favor, Walter? Claro que sí, que es viable, lo ajustas, lo dejas tal cual. ¿Qué piensas? Bueno, sí lo ajustas. Muy bien, claro. Muy bien, Walter. Sí, obviamente. Gracias, Walter. Obviamente, al ya tener la información corroborativa, tú como auditor tienes que cerrar todas las aristas del cubo. Tú no te puedes solamente dejar con lo que está confirmado la gerencia, sino tienes que informar al área legal, que es la que obviamente está llevando el caso, porque se supone que tú vas a apelar esa resolución de negación de permiso, y también a tu área operativa. ¿Qué pasó? ¿No? En ese sentido, al tener ya el círculo cerrado, operativa, ¿no? Podrías ya ver el efecto contable. Entonces, primer tema, el primer análisis obviamente ya lo tienes claro. Al ya tenerla clara, ya puedes seguir avanzando y decir, oye, al ya tener este efecto, esta claridad, ¿qué pasó? ¿Por qué el año 2016 no lo ajustaron? Si el año 2016 ya tenías esa evidencia corroborativa de hacerlo, entonces, ¿esto es un error un ajuste del año 2018 o un ajuste a resultados acumulados? ¿Qué piensan ustedes de acuerdo a norma 8? Primero, indicando que mi importancia relativa o material es 1 millón, pero acá me dicen que ya es 2,5 millones. Entonces, ¿sí es importante o material? ¿Qué piensa la audiencia respecto a lo que te dice la norma 18, respecto si este ajuste debería ser al PNL o al resultado del ejercicio o a resultados acumulados? Por favor. ¿Qué piensa la audiencia de cómo debería tratar el ajuste de auditoría?
Walter Arturo dice que a los resultados acumulados, igual se lo acabo de pasar, doctor.
Muchas gracias. Es correcto, Walter, es correcto. Es correcto. ¿Por qué? Porque acá tú ya estás evidenciando que el saldo inicial está errado y obviamente no se debió de que este activo que tú lo tenías inicialmente en tu sumaria de 2,5 millones esté bien reconocido. En este sentido, ajuste. ¿Cuarto ajuste? Debido a que se tiene el informe del área legal interna, ¿no? Interna de la compañía, el informe del área operativa, de custodia de activos. No se pudo verificar la obligación del permiso para la ejecución del proyecto, ejecución del proyecto, Entonces, ¿no? Realizado en el año 2017. Bastante bien. O sea, un error material y de importancia relativa en concordancia con el 2008 tenemos a sugerir el siguiente ajuste de orientación. Para plantearse el ajuste, ¿no? Ya lo has verificado, lo has constatado, y planteas el ajuste, ¿no? Resultados acumulados, gasto. $2,500,000. Para reconocer como gasto proyectos maniables de acuerdo a mi de acuerdo a mi en este sentido se sugiere reestructuración de estados financieros de estados financieros. O sea, en otras palabras, le vas a hacer una reestructuración al cliente con todos estos con este ajuste de 2017. ¿Ok? Bueno, señores, ya faltando unos 5 últimos minutos, quisiera saber si tienen algunas dudas o algunos vacíos para ya dar por concluido la clase del día de hoy.
Sí, doctor, tenemos dos preguntas, una de Oscar Osvaldo y una de Mirta Romero.
Ya, muy bien. Estimado Luis, si por acumulación de los ajustes a resultado de operaciones de cuentas por rubro, propiedad, ¿sí se realizaría en la materia? Sí. Obviamente, si hay varios ajustes en los demás rubros, tú tienes que cuantificar los errores para ver si son materiales o no y si hay alguna reestructuración de estados financieros. Eso sí es verdad. Si hay errores en todos los rubros, ya te encontré errores que sí afectarían el resultado acumulado, que tienes que acumular, y si sobrepasan tu concepto de materialidad, caballero, nomás, sí habría un problema en los saldos iniciales. Mirta, muchas gracias. Comentarios sobre las obras en curso. No entiendo construcción de una planta. No sé, ¿podría ser más específica? Porque no entiendo la consulta, por favor. Mirta.
Ahí le acabo de asignar lo siguiente que puso la doctora.
¿Qué soporta la orden de servicio? No, Mirta, en una obra en curso tú no te puedes solamente soportar en las órdenes de servicio de la construcción. Tú te tienes que ir a verificar los contratos, las valorizaciones, hacer inspección física, etc., etc., etc. Principalmente las valorizaciones y las altas de obra. Tú no te puedes solamente fiar de las, realmente, si cómo se llama, de las órdenes de compra o facturas. Tú tienes que revisar las valorizaciones de los contratos. Porque en las valorizaciones de los contratos, ahí están los números. Y también tienes que indagar con el área operativa. No solamente te basta con lo que te entregue el departamento de contabilidad para tener una cerciorarte de que realmente la obra en curso va a ser viable. ¿Ok? Listo, muchas gracias. No sé si tienen algunas consultas adicionales. Si no, les agradezco mucho estas 3 horas de su tiempo. Y nada, doy por concluido el curso de hoy.
De acuerdo, estimados, es hora de realizar sus preguntas para que el doctor Luis Hidalgo les pueda aclarar todas sus dudas. Aquí estamos viendo varias preguntas que se las voy a hacer llegar, doctor.
por favor.
Neil Mendoza hace una pregunta.
A ver. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, todo claro, profesor. Me podría proporcionar que no están en las páginas. Gracias. Ah, ya. Perfecto. Agradecimientos. Nada. Yo les paso las hojas de trabajo en este momento. Les dejo mi correo para cualquier duda. Y si no les han pasado, acá me pueden escribir para pasar las hojas de trabajo. Ese es mi correo, luis.itar.y.com, para cualquier consulta que quieran.
Muy bien, doctor. De todos modos, usted podría hacernos llegar los materiales en Excel para también tenerlos en nuestra posesión y así hacérselos llegar a aquellas personas.
Claro que sí. Te los estoy enviando en este momento al coordinador Edu para que puedan tener estas cosas de trabajo, placebo, activar. Nada, yo les agradezco mucho su tiempo y hasta la próxima clase. Muchas gracias. Chao, chao.
Muchas gracias, doctor. Muy amigos, también les recordamos que en la pestaña de documentos está el material en PDF de la exposición del doctor para que puedan descargarlo y así poder estudiar o utilizarlo en el momento que ustedes lo deseen. Sin más, nada que agregar, nos vemos el próximo sábado con la siguiente sesión de auditoría financiera basada en riesgos. Tengan feliz día.